entrevista de radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9.
En Chile se está impulsando en este momento una ley para otorgar un día de permiso laboral por duelo ante la muerte de las mascotas. En Argentina también se tuvo una iniciativa similar, pero me parece que no llegó a buen puerto. Para hablar sobre este tema que en Chile se lo denomina Ley Duque, vamos a hablar con Silvia Bay, médica veterinaria especialista en etiología clínica. Silvia, buenas tardes. Laura Gorosito.
Hola Laura, buenas tardes. Te corrijo un cachito, sí. Etología, no etología
clínica. Etología, bien, lo dije yo mal, etología clínica, genial.
Sí, en realidad tiene que ver con el comportamiento de perros y gatos en mi casa.
Bien, Silvia, ¿qué postura es la que vos tenés con respecto a esto, no? Ya en Argentina en algún momento se habló de este tema y ahora Chile también lo está tratando.
Sí, en realidad, bueno, primero que no sería una ley pareja para todos, porque los que trabajan en forma independiente no tendrían, ¿no es cierto?, esa posibilidad. Si dejan de trabajar, no cobran, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero acá me parece que lo más importante no es tanto el día de duelo. A mí me parece que sería más importante incluso que puedan tener posibilidad de llevar a su animal a un veterinario si hace falta, ¿sí? O pedir algunos días para cuidarlo cuando están, por ejemplo, convalecientes de una cirugía o de alguna enfermedad, ¿sí? Pero esto tiene que ir muy asociado a lo que es la tenencia responsable. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo tener un perro o un gato, ¿no es cierto?, que fallece porque tenía un tumor que no tuvo tratamiento, que tuvo metástasis, ¿sí? Y entonces, si ese individuo no tuvo un tratamiento adecuado, ¿con qué derecho yo puedo decir que necesito ese día de duelo cuando no hice lo que tenía que hacer? O lo tenía suelto en la calle y el perro cruzó la calle y lo atropelló un vehículo, ¿entendés? O sea, sí. En realidad tiene que ir asociado a otra cosa. O tengo muchos gatos en casa, los tengo sin cuidado veterinario, hacinados, sin buena nutrición, y eso no es tenencia responsable. Entonces, ¿eso iría para que yo pida un día de duelo por ese animal?
Sí, quizás tendría que tenés razón, y hacer hincapié en esto, ¿no? En saber si la persona ha sido responsable, porque quizás después de un tratamiento oncológico el animal sí o sí tiene que morir porque no hay alternativa. Entonces, tal vez claro. Tenga que ver con esto, ¿no? Con saber si la persona fue responsable durante la vida de la mascota.
Claro, o sea, si se hizo cargo de darle todo lo que necesitaba y que, obviamente, si no se pudo, por eso me parece más importante esto de poder tener o poder pedir el permiso, no para faltar al trabajo, sino por ahí para hacer como hacemos, como se puede hacer ahora, home office, ¿no es cierto? Cuando, sí. Por ejemplo, yo a mi perra la operamos hace 2 días. Yo trabajo en forma independiente, bueno, yo durante 2 días dejé de trabajar. Pero quizá hubiera sido bueno, si yo hubiera trabajado, ¿no es cierto?, en relación de dependencia, poder decir, bueno, me puedo tomar estos días para hacer home office y de esta manera puedo cuidarla como necesita para que ella esté bien, ¿está? O sea, me parece más importante eso que el decir, bueno, falleció y me quedo en casa porque necesito superar el duelo, ¿no es cierto? Que obviamente va a afectar a algunas personas más que a otras. A ver, yo tuve animales toda la vida, soy veterinaria, mis hijos se criaron con animales, o sea, imagínate la cantidad de perros que hemos tenido, 6 perros y 5 gatos, o sea que ellos viven menos que nosotros, lamentablemente, así que muchas veces me pasó, o nos pasó como familia, pasar el duelo.
Claro, pero, por una cuestión de que ya a determinada edad fallecen como los seres humanos, porque ya son adultos, claro, son muy viejitos.
Claro, pero por ahí es más importante esto del acompañamiento en el momento que están mal. Por ejemplo, a mí tuve la suerte de la pandemia, por ejemplo, porque yo tenía un perrito de 17 años que tuvo un síndrome de disfunción cognitiva que es muy semejante al Alzheimer, ¿sí? Uh-huh. Donde en realidad yo no lo podía dejar solo, porque pierden la orientación, ¿no es cierto? Empiezan a deambular de día, no duermen durante la noche, quedan atrapados en lugares pequeños y no pueden resolver, por ejemplo. Entonces necesitan un cuidado 24/7, ¿no es cierto? Eso la pandemia me permitió hacerlo, porque, bueno, nos obligó a estar en casa y entonces siempre podía alguno de la familia estar cuidándolo, ¿no es cierto?
Sí.
Y eso me parece mucho más importante que el hecho de, bueno, ya partió, tengo que quedarme en casa, ¿no es cierto? Sí, pero todo asociado a lo que es la tenencia responsable.
Sí, sabemos que el dolor, quienes amamos a las mascotas, sabemos que el dolor es intenso en el momento de la pérdida, y más si vos estás acompañándolo, porque en realidad sentís la necesidad de no dejarlo solo cuando está muriendo. Si vos lo tenés cuidado, como decías, que no lo largás a la calle y lo mata un auto, quizás muere de viejo, abrazado o contenido por la familia, y el dolor es muy profundo, porque hay cosas que no se pueden evitar. Quienes tienen animales lo suelen tener por muchos años, y quienes son responsables con mucho cuidado. Pero ese dolor lleva de la mano a que uno a veces no tiene el ánimo. Por ejemplo, a mí, si se me murió un perro o un gato, y a veces como que el ánimo lo tengo que forzar para estar en un trabajo como este, por ejemplo, estar al frente de una radio. Pero en otros casos estoy de acuerdo con vos de que debería verse si realmente fue cuidado con el amor que necesitaba y con la responsabilidad que se necesita a ese animal.
Claro, lo bueno es que hay mucha gente que quisiera, y entonces sí nos pasa que nuestro jefe tiene animales, por ahí le podemos explicar la situación y no hace falta una ley para que nos diga, no, quédate hoy en casa tranquila y mañana venimos, ¿no es cierto? O sea, todo va a depender del trabajo que cada uno tenga, de la relación con la otra persona que cada uno tenga y de las posibilidades, porque como te digo, los que trabajamos en forma independiente tenemos la suerte de poder manejar los tiempos nuestros, pero también si no trabajamos no comemos. ¿Sí? Entonces lo tenemos que manejar desde otra manera.
Sí, aquí en Argentina esto que se pidió no tuvo mucho éxito. No sé qué es lo que pasará en Chile ahora con esta ley Duque que se está buscando para ver si existe la posibilidad de este permiso por duelo en el caso de las mascotas. Pero desde tu punto de vista debería verse otras cosas, no tanto el duelo y los días de permiso.
Claro, el duelo y los días de permiso sí, pero si va asociado a una tenencia responsable. ¿Sí? Si yo soy una persona que no cuido a mi animal de compañía, y ya no corresponde ese día de permiso, porque yo ya demostré que no lo quiero como lo tenía que querer. ¿Está? O sea, ¿cuál va a ser mi sufrimiento si en realidad no le di todo lo que necesitaba? Sí. Ahora en Argentina, por ejemplo, se está trabajando la ley de maltrato animal, modificar la ley de maltrato animal. El problema es que lo que vemos nosotros muchas veces, o yo por lo menos, es que quienes se ponen a elaborar la ley no tienen tantos conocimientos de bienestar animal. Entonces quedan baches y cosas, ¿no es cierto?, que se tienen que mejorar. Por ejemplo, nos llegó el proyecto y realmente faltaban un montón de cosas en lo que tiene que ver al bienestar animal para hacer una ley nueva de maltrato animal, por ejemplo.
¿Qué notaste? ¿Cuál sería el faltante más importante desde tu punto de vista?
Por ejemplo, hay una cosa que tendríamos que tener en cuenta, el criar animales braquicéfalos, por ejemplo, que no pueden respirar porque cada vez los buscamos con hocico más chiquito, porque sí, eso les gusta a la gente. Ese animal no está en estado de bienestar porque no puede desarrollar todos los comportamientos que haría si tuviera un hocico más largo, por ejemplo.
Esos son los, por ejemplo, los perritos que tienen problemas con estornudo invertido y con problemas respiratorios cuando son más grandes.
En realidad tienen problemas respiratorios, son animales, esos de hocico, por ejemplo, el pug, por ejemplo, el bulldog francés, que no tienen trompa y que cada vez se los selecciona más para que sean menos, o sea, más ñatos, ¿no? Con menos nariz. Y eso lleva aparejado también a otros trastornos, donde hay problemas con la tráquea, ¿no es cierto? Hay problemas, se agitan enseguida, no pueden estar con temperaturas altas porque no pueden respirar, o sea, y ese animal no está en estado de bienestar, o sea, esa ley no puede dejar de tener en cuenta esto, ¿no es cierto? No es porque esté en contra de la cría de animales, sino porque me parece que la cría de animales tiene que ir asociado a que ese animal esté en estado de bienestar.
Claro, que no sea un lindo adorno.
Que no sea un lindo adorno. O, por ejemplo, los cortes de oreja y de cola.
Terrible.
¿Está? Que serían porque me gusta. Que ya en muchos lados de Europa, cuando van a exposiciones, no se aceptan animales mutilados. ¿Sí? Y en realidad lo hacemos porque nos gusta a nosotros un Doberman, a lo mejor con orejas cortas, y nos olvidamos que esa cirugía es dolorosa. ¿Está? Entonces yo creo que estas leyes tienen que ir aparejadas, o sea, tienen que llamar a gente que más que trabaja en el área de bienestar animal, para que dé una mano y que realmente diga todo lo que esa ley tiene que tener, para que realmente salga algo bueno de todo eso, no que sea política nada más.
Silvia, recién me dijiste que vos eras especialista en etología y que se trata del comportamiento de los animales, es el estudio del comportamiento de los animales.
Sí, sí, en realidad etología clínica, eto es conducta, luego estudio, y clínico porque el comportamiento va a estar asociado a muchas cosas que pasan desde lo fisiológico a un animal. Por ejemplo, si sabés que si a un animal le duele la panza, su conducta va a modificarse, ¿no es cierto? Entonces los veterinarios, que somos especialistas en esto, cuando aparece un problema de comportamiento, por ejemplo, puede aparecer una agresión y a lo mejor tiene una otitis.
Claro.
El animal.
Entonces, sí, o por ejemplo, yo he visto, no sé, vos me vas a sacar de la duda, que dicen que hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, cuando los gatos apoyan la cabeza en la pared y se quedan quietos, que eso tiene que ver con alguna enfermedad o con algún trastorno.
Puede tener, sí, obviamente, puede tener un signo de una enfermedad. Puede ser también esto que te estoy diciendo, en un gatito muy viejo, este síndrome de disfunción cognitiva, donde se quedan también metidos en un espacio, ¿sí? Uh-huh. Por eso siempre frente a un problema de comportamiento, cualquiera sea, hay que hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico lo tiene que hacer un veterinario. Sí. Por ejemplo, agresiones, si hablamos de agresiones, ¿sí? La agresión puede ser normal o puede ser un signo de enfermedad de comportamiento, de un trastorno comportamental. Uh-huh. Porque, ¿por qué puede ser normal? Porque tanto gatos como perros, que son los animales con los que yo trabajo, son carnívoros, son predadores. Entonces, son animales que tienen la agresión dentro de su forma de comportarse.
Parte, ¿sí?, de su personalidad puede ser.
Claro, yo diría perrolidad y gatolidad, por ejemplo, claro. ¿Ves? Del perro y del gato.
Sí.
Pero está dentro de lo normal. Pero también esa agresión puede ser un signo de una enfermedad o de un trastorno, ya sea orgánico, por ejemplo, como te digo, me duele la oreja y yo me acerco y me puede morder, ¿está? Uh-huh. O está saliendo de una anestesia y yo me acerco y puede reaccionar. Entonces ahí no estaríamos hablando de un trastorno de comportamiento, pero sí podemos tener trastornos de comportamiento, por ejemplo, una fobia donde el animal se asusta mucho, ahora que tuvimos estas tormentas tan horribles, donde muchos perritos, más perros que gatos, porque el gato en realidad se esconde y muchas veces queda ahí, pero el perro empieza a buscar dónde esconderse y a lo mejor yo lo quise sostener o lo reté porque me rompió algo y bueno, puede reaccionar y ahí tenemos una agresión en presencia de un trastorno de comportamiento.
Claro, ¿sá? Como consecuencia.
Por ejemplo, hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Puede haber también un trastorno de comunicación dentro del grupo, no nos olvidemos que el perro es una especie social, es una especie que vive en grupo, en ese grupo hay jerarquías, hay un orden, y muchas veces cuando tengo un perro de temperamento fuerte, si yo duermo en la cama con el perro, si yo lo siento a la mesa conmigo, bueno, eso lo confunde y después cuando yo quiero hacer algo que él no quiere, puede también manifestar agresión.
Justo,
o sea, hay muchas causas.
Justo hablaste de un tema que te iba a preguntar, porque con respecto a la ley Duque o a la ley que se intentó implementar aquí en Argentina con respecto a los animales y el duelo, y vos lo acabas de mencionar recién cuando decís lo siento a la mesa, duerme conmigo, que dice que estamos tratando de humanizar mucho a los animales y que no es bueno para ellos. ¿Vos sos la persona indicada para decir si sí o no a este punto?
No es, no está bueno. Siempre, o sea, uno lo puede querer como un hijo, podemos hablar de gatijo, de perrijo, como se habla ahora, pero no me tengo que olvidar que pertenece a una especie diferente, que tiene sus propias necesidades diferentes a las nuestras, que en algunas cosas nos parecemos y en otras cosas no nos parecemos, ¿sí? Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta y lo tengo que respetar, porque si no lo respeto, ese animal no va a estar en estado de bienestar y se van a favorecer ya sea problemas orgánicos o problemas comportamentales.
Claro. Recién hablaste de que, por ejemplo, cuando hay una tormenta, los perros pueden reaccionar de determinada manera porque hay distintos roles dentro de la casa si tenés uno o más perros. En el caso de los gatos, ¿suele darse lo mismo si tenés más de un gato, hay un gato líder o son todos iguales? Porque el gato es como distinto, ¿no? Yo, la verdad, que toda la vida tuve gatos, soy un amante de los gatos, y todos se han comportado de una manera distinta. Y yo no sé, en este momento tengo dos hermanos, porque también la vida te va llevando a que no todo el tiempo ellos convivan con vos hasta el final de tu vida. Y ahora tengo dos hermanos que tienen casi 2 años. Y no sé definir si hay alguno de los dos que es líder o no, nunca me pasó. No lo puedo ver.
No, en realidad lo que te pasa es que justamente lo que tenemos que tener en cuenta es la diferencia de especie. El gato es una especie que vive sola, o sea, es un individuo independiente. Entonces, como es independiente, no tiene jerarquías.
Claro.
¿Está? O sea, ¿a quién va a mandar si vive solo? Por eso dicen que el gato no te hace caso también, porque ¿quién hace que un gato obedezca si vive solo y él decide de su vida todo el tiempo lo que quiere?
Claro, duerme, ¿sí?, cuando quiere, donde quiere, va si lo llamas si tiene ganas, come cuando quiere.
Claro. Sí. Come cuando quiere, entonces en realidad y sí, lo que tenemos que establecer es una buena relación, porque esa buena relación va a hacer que él tenga ganas de estar con nosotros y de, si yo lo llamo, venir. Él va a decidir si quiere venir.
Sí. Pero, y el gato también decide si quiere que vos le des mimos o no, porque él maneja la situación.
Sí, eso está muy relacionado muchas veces también con un destete temprano. Pensemos que hay muchas conductas que se heredan, pero otras se aprenden también. Entonces, a lo mejor la falta de un destete temprano, ¿no es cierto?, donde ese gatito, lamentablemente la mamá lo dejó muy chiquitito y no lo acicaló lo suficiente y no le enseñó todo lo que necesita saber para desarrollarse en la vida adulta, hace que, por ejemplo, el lamido materno facilita que acepten caricias también.
Claro.
Entonces, esa falta de lamido lo hace un gatito más arisco, ¿sí? Pero también muchas veces tiene que ver con nosotros, que buscamos que el gato este acepte nuestros abrazos, nuestras cosas. Y es un gato.
Lo hartamos.
En realidad.
No quiere.
Y, claro, lo hartás. Y entonces ahí cuando vos lo hartás, te tira un tarascón y vos lo soltás. Entonces ahí él aprende que si te tira un tarascón,
claro,
vos lo soltás. ¿Está? Sí.
Es entonces, muy fácil.
Por eso es muy importante la comunicación de esto de... Y otra cosa, en no pensar que con agresión le puedo enseñar. Por ejemplo, el gato hace pis fuera del lugar y le restriego el hocico. Eso es una agresión para el gato. No se me va a acercar nunca más.
Claro.
Para el perro también, pero en realidad el perro, al ser una especie social, me necesita más.
Sí.
El gato es territorial.
Claro.
El gato...
El perro es más dependiente del ser humano.
El perro es más dependiente porque necesita el grupo.
Claro.
En cambio, el gato no necesita a nadie.
No, el gato se va a dormir cuando se le antoja y no le importa lo que está pasando alrededor del mundo. Él hace su vida.
Y el perro, hace su vida, igual son muy buenos compañeros. O sea, ellos si tienen buena relación con vos, vos sabés que... Es más difícil cuando hay dos gatitos que viven en casa porque ellos se asocian entre ellos y a lo mejor... No generan un vínculo tan importante con nosotros, pero cuando viven solo con nosotros son muy compañeros, son de dormir con nosotros, son de sentarse al lado, siempre y cuando no se los atosigue, porque a eso al gato no le gusta, ¿no?
No, la verdad que uno podría hablar de las mascotas durante horas, porque es fascinante el mundo de ellos y es fascinante entenderlos para poder tratarlos como corresponde. Esa es la realidad. Pero yo me quedo con lo que vos me decías, que más allá de 1 o 2 días por el duelo de la muerte de una mascota, la persona debe ser responsable de su tenencia. Y yo te voy a pedir, Silvia, que me digas 2 o 3 puntos fundamentales para que la gente tenga en cuenta con un animal. Yo jamás pude entender, por ejemplo, cómo pueden tener encadenado un perro y en 1 metro de cadena el animal tiene que vivir, tiene que comer, tiene que dormir, tiene que estar. Nunca lo entendí, me parece un maltrato que, gracias a Dios, con el tiempo se está dejando de lado, pero hay muchas personas que aún lo sostienen. ¿Cuáles serían los puntos básicos como para mantener bien a una mascota?
Por ejemplo, vamos a empezar del día 0 en adelante, ¿no? Sí. O sea, que el comportamiento se desarrolla desde la gestación. Una cosa importante, porque muchas veces esos perros que están atados son porque tienen mal comportamiento. Entonces, una cosa importante es pensar en el destete y el desmadre, ¿no? No comprar animales menores a los 2 meses de edad, ser responsables si compramos animales de en qué condiciones ese animal estaba en el criadero, no elegirlo por foto, sino acercarnos y ver en qué condiciones está la madre, cómo es la madre, cómo son los hermanos, ¿sí? Si es un animalito que vamos a adoptar, bueno, muchas veces lo vamos a traer más chiquito de edad, ¿no es cierto? Porque tenemos que tener en cuenta que la mamá le empieza a enseñar al mes, en el caso del perro, todo lo que tiene que ver con control de mordida y movimiento, y termina a los 2 meses. Muchas veces lo sacamos de al lado de la mamá antes de tiempo y ese aprendizaje no estuvo. Entonces, si yo lo traje antes, tengo que ponerlo en contacto con un adulto de su especie para que le enseñe todo lo que esa mamá no tuvo tiempo de enseñarle, por ejemplo.
Claro.
¿Está? A partir de ahí no puedo traerlo a casa y dejarlo solo todo el día, porque tiene que aprender un montón de cosas y que tengo que poder tener tiempo para enseñarle. Tengo que llevarlo, tener dinero que me sobre para llevarlo al veterinario, para las vacunas, para los controles, que los controles son más frecuentes cuando es chiquito y cuando es anciano, porque cuando es anciano va a necesitar, por ejemplo, 2 chequeos por año. Cuando es un adulto, con un chequeo por año está bien.
Cuando son muy ancianos necesitan medicación, porque es como las personas, también tienen problemas en las caderas, en los huesitos, en un montón de cosas que les va sucediendo por la edad.
Claro, necesitan, y tengo que tener el dinero para poder comprarlo. Y si es un perrito para ir destetado antes de tiempo, quizá necesita ir al etólogo clínico, va a necesitar medicaciones, a lo mejor esas medicaciones también son de farmacia, también son caras, necesita el tratamiento. O sea que antes de traer un perro o un gato a casa, tengo que sentarme, ver si toda la familia está de acuerdo, porque si toda la familia no está de acuerdo, tampoco tengo que hacerlo, porque hay una persona que no va a estar bien. ¿Cuál es el comportamiento de los chicos? Si los chicos son tranquilos o no, porque si son chicos muy activos, bueno, va a haber un problema ahí, ¿no es cierto? Porque a lo mejor ese perro o ese gato no puede descansar lo que necesita. Si soy una persona muy adulta, ¿voy a poder cuidarlo? ¿Qué sé yo? Yo tengo 65 años, ¿no?
Sí.
Y yo ya sé que me queda poco tiempo para tener un cachorro, porque si vive 15 años, tengo que buscarle una madrina, un padrino, a ver quién se va a hacer cargo si me pasa algo. Aunque uno no tiene la vida comprada tampoco a ninguna edad, ¿no es cierto?
Sí.
Pero tengo que pensar, a ver, ¿quién se va a hacer cargo de ese animal si yo no estoy? O si me tengo que ir de viaje, por ejemplo, ¿sí? ¿Tengo tiempo de ocuparme?
Claro.
O sea, o me gusta volver del trabajo e irme al gimnasio. Entonces no tengo un animal de compañía.
No, además el hecho, Silvia, que la gente les gusta porque es cachorrito, es bebé, es hermoso, es amoroso, parece un peluche, pero después va creciendo y en toda su vida ese animal necesita el cuidado básico: comida, salud, medicamentos, un lugar higiénico para estar, un patio para poder estar suelto durante el día, por más que duerma en la casa, o sea, o sacarlo. Si viviese en un departamento.
Claro, sacarlo a pasear todos los días, porque necesita contactos sociales en el caso del perro. En el caso del perro necesita estar con otros de su especie.
Bien.
Porque el paseo es importante, tengo que tener tiempo para pasear. Y en el caso del gato, hay mucha gente que tiene un gato y pretende que esté en el piso, Pensemos que el gato es un animal de árbol, es un gato que necesita trepar. Sí. Y bueno, y voy a tener que gatificar un poco la casa. No puedo pretender que el gato no suba a ningún lado.
Sí, aparte específicamente les encanta estar en la parte de arriba de los muebles y caminar y investigar y parece que ellos necesitan ver la vida desde arriba.
Y eso es porque ellos son predadores y son presa al mismo tiempo.
Claro.
Entonces la altura les da seguridad.
Bien.
Y ellos tienen un tamaño que cualquiera los puede capturar. Entonces para poder estar tranquilos necesitan estar en altura y esta altura les permite además controlar todo su territorio. Recordá que el gato es territorial, o sea que cualquier cambio en el territorio va a modificar, ¿no es cierto?, su comportamiento, ¿no?
Sí. Claro. Silvia, qué placer hablar con vos, realmente me encantó. Empezamos con esta ley y terminamos hablando del cuidado de las mascotas. Muchísimas gracias.
No, de nada, y cuando quieran estoy a disposición de ustedes.
Muchísimas gracias, un placer.
Hasta luego, cuídense.
Igualmente, hablábamos con Silvia Bay, médica veterinaria especialista en etología clínica, y charlábamos en el comienzo sobre esta ley Duque que se está hablando en Chile, donde se pide que a las personas que perdieron una mascota se les pueda dar uno o dos días de licencia. También se habló acá en la Argentina y estuvo en el tapete durante bastante tiempo, pero el tema es esto, ¿no? ¿Cómo saber si realmente esta persona se merece esos días y cuidó esa mascota como era necesario? O, bueno, ya que se murió, ahora me duele y tengo dos días para pasar este mal trance.
A esta nota la podés volver a escuchar en el podcast de LU12 AM. Esto pasó en LU12 AM 680 y FM Láser 92.9.